Sí, ha sido un mes y medio de muchísimos eventos para llevar pues las políticas medioambientales, las vamos a decir, las puestas en marcha de muchísimas acciones para llevarnos a todos hacia la parte sostenible. Y de eso vengo a hablar hoy, porque la parte sostenible, cuando hablamos de ecológico, entonces se refiere a la parte medioambiental, claramente. Pero la sostenibilidad habla de mucho más. Está la parte ecológica, la parte del medio ambiente, la parte verde, la parte de limpieza del aire, limpieza de nuestras tierras, de nuestros cultivos, de nuestras aguas. Pero también está la parte social, igualmente importante, y la económica. Esa es la sostenibilidad.
El encaje de todo.
Exacto. Se tiende a hablar de sostenibilidad.
Y aquí en Canarias con el modelo turístico, el famoso turismo sostenible, ¿no?
Ahí estamos. Se tiende a hablar de sostenibilidad y se piensa solo en la parte ambiental, medioambiental. Y sin embargo, la sostenibilidad, si nos ponemos a mirar cada uno de los ODS, hablan de...
¿ODS qué significa? Que ustedes los ecologistas habláis ODS y digo, ¿eso qué? ¿Un grupo de folk?
No, discúlpame, tienes razón. Los ODS, lo que pasa es que en la jerga...
Estás acostumbrado.
Lo mencionamos mil veces
al día. Es como el reel, dice el reel. ¿Qué es un reel? Que yo no uso Instagram ni nada de eso. Explícamelo. Pues ODS, history, ¿qué es history? Pues, ODS, explica qué es un ODS.
Objetivos de desarrollo sostenible. De ahí la O, la D de desarrollo y S de sostenible. Y estos objetivos fueron creados desde el 2008 por la ONU.
Son muchos, ¿no?
Son 17. Y hay una parte ahí, por eso vengo a hablar de la parte social, económica y medioambiental. Hay, por ponerte un ejemplo, el ODS 12 es del producción y consumo responsables. Va directamente ligado a cómo nosotros gestionamos o nos comportamos de cara al tratamiento de productos y aquellos residuos de los productos, pero también tiene que ver con su transporte por el mundo. Todo eso va generando una huella de carbono. La huella de carbono pasa factura a la salud pública y a la economía. Ahí está el vínculo ya hecho. Entonces, por ejemplo, luego está el de agua potable para todos. Agua potable en condiciones para todos. Esto es...
Para todo el mundo.
Sí, para todos las personas. Los ODS están dirigidas, por supuesto, a la humanidad y a las personas. Pero hay muchos objetivos de desarrollo sostenible cuyo fin es salvaguardar los ecosistemas naturales y los ecosistemas marinos. Y ya te digo que el instigador de estos objetivos fue la Organización Mundial de la Salud, de la salud de las personas. Entonces, ahí está la parte social. No fue un ecologista ni fue Greenpeace quien se puso a lidiar con estos objetivos. Fueron precisamente los médicos de esta, ¿no?, el panel internacional de médicos que velan por la salud del planeta, de la salud humana en el planeta, los que se dieron cuenta de que la parte medioambiental está totalmente ligada a la salud humana, pero es que una economía, o sea, de todos es sabido que cuanto menos recursos se tienen, más fácil se muere uno de un dolor de muelas, por decirlo así, bruto y rápido. Entonces, ahí está esa conjunción de como dicen ellos, ¿no? People, planet, profit, las tres P, que es people, es gente, planet, es el planeta, y profit, es la economía mundial. Justo donde confluyen esos tres círculos es donde tenemos la sostenibilidad, donde todo está en equilibrio. Y yo precisamente hoy venía porque la semana pasada se reunió el panel internacional por la paz en Barcelona, y hablaban de migración. Desde el 2010 vengo leyendo yo artículos del Banco Mundial del Agua, que estaba trabajando para ellos en aquel entonces, en el que se decía que las próximas guerras serán por el agua o cualquier otro recurso. Pero el agua va a ser la primera. Estaban, por supuesto, en Barcelona hablando de agua y estaban hablando de las migraciones como consecuencia de guerras y falta de recursos. Son las dos grandes causas que generan estas movilizaciones masivas de migraciones, ¿no? Si tú tienes una guerra, sales pitando, por supuesto. Pero cuando no tienes recursos porque no cae una gota de agua y no tienes nada que comer, también sales de tu país.
¿Quieres decir que la migración también está condicionada por el cambio climático ahí que estamos. Va a provocar movimientos de personas huyendo de situaciones donde la habitabilidad de su hábitat normal
Exacto.
se va a convertir en imposible?
Y muchas guerras relacionadas con la escasez de recursos que se apoderan unos pocos de ellas, y ahí se generan los conflictos en donde unos pocos tienen los recursos de cualquier país o de cualquier región, y se generan los conflictos, y ahí empiezan las guerras. Entonces, si nos ponemos a pensar que el cambio climático, que sabemos que están ahí, que está ahí, que ya está ocurriendo, no es nada que ninguna persona esté diciendo y nos lo podamos
creer. Todavía hay gente que la niega, ¿eh?
Mira, te voy a decir una cosa. Los científicos, el panel internacional de científicos, no se terminó de poner al 100% de acuerdo sobre la causa directa del cáncer de pulmón. Tampoco estuvo al 100% de acuerdo con el tema vacunas, cuando el COVID. Sin embargo, con respecto al cambio climático, hay una unanimidad del 100% de todo el panel científico internacional. Ahí no hay ni uno, ningún científico del país que sea, que tenga un mínimo atisbo de duda de que el cambio climático es un problema generado por la acción humana y que las consecuencias son las que ya estamos midiendo. Pero ya las decían antes de empezar a medir. Y ahí están. 100%. Nunca antes ha habido una unanimidad con respecto al panel de científicos internacionales. Nunca. En ningún otro, vamos a decir, tema que hayan tratado.
Yo insisto cada vez que hablo de este tema porque a mí me preocupa la falta de conciencia que tiene la sociedad en este tema, y creo que es importantísimo que la gente asuma que tenemos que modificar nuestra hábito.
Conducta, sí, sí, sí.
Porque realmente lo que se trata es de la supervivencia de la especie humana. Es decir, sí. Al planeta no lo vamos a, le vamos a hacer cosquillas, va a ir de temperatura para arriba, para abajo, pero este planeta que tiene miles de millones de años ya ha tenido épocas donde la climatología modifica, lo que pasa que es que ha exterminado especies.
Sí.
Y no hace falta recordarlo.
Y nosotros
a
somos
los
una.
Y claro, somos una, que ahora mismo estamos en la cabeza de la cadena alimentaria.
Sí, y somos resistentes y tenemos tecnología y nos buscamos
la vida. Y podemos solucionar y podemos subsistir como especie.
Perfecto, sí.
Pero es lo que tenemos que preocuparnos. Es decir, queremos sí. seguir en este planeta, queremos mantener nuestra calidad de vida, vamos a tener que ir a 45 grados a la sombra de enero a diciembre.
Sí.
¿Que
eso
lo aguantaremos? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no.
Mira, yo no voy a seguir dando datos porque son bastante feos. Nos quedamos muy cortos. Yo llevo más de 20 años, muchos más. No me acuerdo si ya llegarán a 30, pero estarán...
Entre 20 y 30.
Sí.
Así no descubres tu edad.
¿Cuándo? No, sí, yo tengo 50 años y no tengo ningún problema con eso. No, pero que cuando yo empecé a trabajar con todas las previsiones que habían sobre cambio climático, y cuando yo hablaba de cambio climático al principio, que me miraban como si fuera una loca de Greenpeace, ¿no? No, pensábamos que la cosa iría de una forma más paulatina. Los registros científicos que habían apuntaban a una subida de las temperaturas mucho más lenta. No nos dimos cuenta que es una campana de Gauss, que realmente el hecho de que la Tierra se caliente y que el mar se caliente hace que el mar pueda absorber menos dióxido de carbono, de manera que al absorber menos se calienta más. Es como un proceso que se acelera a sí mismo. Y eso no lo sabíamos. Ahí nos quedamos realmente asustados con los últimos datos y haciendo las mediciones a nivel superficial, a nivel costa y a nivel mar profundo, nos dimos cuenta que lo que pensábamos, que el mar era el gran
regulador de temperatura, ¿no?
Sí, regulador, sí, absorbía muchísimo dióxido de carbono. Cuanto más caliente está, todo lo contrario. Hay zonas en costa, cuando uno se mete en el agua y dice, ¡ay, está caliente! Ahí el agua del mar deja de tener la capacidad de absorber dióxido de carbono e incluso puede ser que emita. Entonces todo eso acelera el proceso. Y entonces estamos en un problema, pero tenemos la solución. Yo quería, con respecto a las navidades que se aproximan y viendo el Black Friday y demás...
Y el Cyber Monday...
Y el Cyber Monday y todo. Qué bueno
consumo.
Que nos encanta comprar y comprar y comprar. Yo quiero advertir que, así como has mencionado, que nuestro comportamiento tiene mucho que ver, que al final la demanda es la que genera la oferta. Si tú compras un artículo que está pues muy poco en el mercado y cada vez son más los que lo compran, se empieza a producir en grandes cantidades. Sabemos que la oferta y la demanda van de la mano y que la demanda la tenemos nosotros en la mano. Si nosotros demandamos, se produce. A mí la gente cuando me dice, yo no entiendo que pelen un plátano, le pongan una bandeja de esta de corcho blanco y un plástico por encima y lo vendan. Yo, ¿será porque alguien lo compra? Una mandarina pelada, exactamente igual, con una bandeja de polipropileno de ese y un plástico por encima.
Son absurdeces, pero...
Pero la gente lo compra. Si nadie lo comprara, eso no se producía. Lo sabemos bien. Los mercados se mueven al son de aquel producto que se coloca en el mercado, que sale y que tiene compradores. Bueno, pues con respecto a esto, yo quiero advertirles de que se ha medido que el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ese que nos están generando el cambio climático, un 40%, está relacionado directamente con los productos, no con nuestros desplazamientos en coche, no con nuestra producción de energía para consumir, ¿no?, en casa y demás, con los productos. Con
la generación de ese producto que consumimos.
Voy a decir la cadenita que sería. Sería la extracción de las materias primas para producirlos. El transporte de las materias primas para llevarlo a la fábrica, la fabricación, producción de estos productos, luego su envase, embalaje y su transporte al destino, sí, donde quiera que se venda, luego entra el uso y y luego cuando este producto termina siendo un residuo, genera también muchísima emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos en teoría y en la práctica, la tecnología suficiente para que este sistema se minimice. Tenemos en la mano los conocimientos de cómo parar este 40%, que se dice rápido, ¿eh? Es casi la mitad de todo eso que va a la atmósfera y nos genera el cambio climático. Y es en la reducción, la minimización. Si nosotros compramos productos útiles, que vamos a darle tiempo, ¿no? Les vamos a dar un tiempo de uso, que les vamos a usar, que no vamos a guardarlo en un armario o ponerlos allí y ya. Y luego que sean duraderos, que sean reparables. O sea, si nosotros a la hora de comprar pensamos mejor comprar algo que aunque sea más caro, me dure más tiempo, estamos generando una disminución automática de esa huella asociada a ese producto. Porque si es reparable o es reciclable o es reciclado, que por cierto tengo una serie de regalitos, acabo de verte la funda.
La funda de las gafas.
Sí.
Que es una funda de gafas limpiadora de gafas.
Sí, no, pero hay productos, hay en el mercado ya productos que vienen de 100% de tetrabric de leche, que los cogen, los procesan y hacen bolígrafos y hacen mil cosas. De plástico 100% reciclado.
¿Los tetrabric de leche sirven para algo que sirven?
Sí, sí, sí.
Para congelar a ladrillo los potajes.
Pues sí.
Yo eso lo hacía, ya no lo hago. Ya no lo hago porque ya no somos muchos, pero cuando hacía potaje mogollónico, los tetrabric abiertos por arriba y congelas ladrillo que se te queda el congelador súper optimizado.
Qué bueno. No,
en vez de los tapers redondos, los tetrabric de leche.
De leche, maravilloso.
Y quedan un ladrillo.
Es que tenemos tanto uso para... Y luego un uso y un reuso. O sea, eso ya sería el reciclaje, ¿no? Pero las R, las dos primeras, son fundamentales, y especialmente la primera, la reducción. Ahora nos volvemos todos locos, nos vamos a comprar porque está todo baratísimo, tal. Vamos a pensar en el uso de lo que adquiramos. Piensa que cualquier cosa que compres tiene una huella de carbono asociada, es decir, ha contaminado el hecho de que tú lo compres, ¿no? De que llegue hasta ti, y el hecho de tú comprarlo estás aumentando la producción de ese tipo de producto. Vamos a comprar aquello que sea, pues, mínimamente sostenible, que sea útil, que le vayas a dar vida, que vayas a usarlo y que pueda ser reparado, reparable o reutilizable. Si no lo hacemos así, seguiremos aportando ese 40% de gases de efecto invernadero, especialmente en Canarias. Porque nosotros no tenemos las industrias. Entonces, la huella no es una huella directa, no es la huella de nuestra industria, no tenemos, sino la verdad que no muchas fábricas, son unas cuantas, pero son pocas con respecto a otras zonas del planeta. Ahora, Sí es verdad que el hecho de estar en las islas y que todos los productos vienen de muy lejos, de cuanto más lejos vengan, mayor es la huella asociada a ese producto. Por eso todas las baratijas chinas, no solo que... Bueno, China se está poniendo las pilas con la normativa medioambiental.
Y va siendo hora.
Están trabajando en ello. Aún así, el hecho de que venga del otro lado del mundo hace que ese producto, por baratísimo que sea, es un producto que tiene una huella asociada brutal. Cuanto más lejos... O sea, por eso estamos trabajando con el mercado de cercanía, no solo el granel, sino para no solo para aumentar e impulsar la economía local, que también... Pero es que piensa que un producto producido en Canarias, por canarios o por gente que vive en Canarias, y que es comprado aquí y usado aquí, la huella de todo ese ciclo es infinitísimamente menor que un producto producido en China, cuyas materias primas vienen de Pakistán o de no sé dónde, que es producido en China, que luego va a ser envasado en Alemania y luego vienen para acá y aquí los compramos, los usamos y los tiramos. Y entonces toda esa basura se acumula en nuestras islas. Vamos a utilizar productos reciclados, reciclables, útiles, y de la larga duración, que vienen las Navidades. Vamos a pensar un poquito.
¿Qué compramos? Pues la verdad es que siempre es muy agradable escucharte, pero hoy te has prestado muchísima atención y me estaba acordando de un proyecto que ayer comentaba Marta Casanova de la Fundación José Luis Montesino, que le voy a decir que te llamen, porque seguramente le aportarás un montón. Están empezando a trabajar en un proyecto súper interesante que van a montar ya, ¿no? Que es, en vez de coger la ropa que no usa la gente y entregarla en bolsas para que se la entreguen a personas desfavorecidas, las van a reutilizar con una adaptación, y cuando tú entregues ropa te van a dar dinero Montesinos, te van a dar 15 o 20 y después vas a poder comprar ropa de otras personas rectificada, corregida.
¡Qué proyecto más bonito! Bueno, las
no dinero, sino a través de un papelito se llama Montesinos.
Sí,
yo entrego 3 pantalones y me dan 2 Montesinos, y entrego 4 chaquetas y me dan 20 Montesinos, me los llevo y al día siguiente que vengo a traer veo lo que tienen en el escaparate, que son ropa de otras personas que las han actualizado, las han corregido, las han mejorado, las han...
Maravilloso.
Empleo y su economía circular 100%.
Totalmente. Eso es una economía circular. Hace no sé si son 2 o 3 semanas, porque la verdad que he perdido la cuenta, estuve en la Semana de la Moda Sostenible en el IES Indias, las Indias, que vamos a decir el centro donde se forman a todos los que se van a dedicar en cualquier parte de la producción textil de Canarias. Están allí, están pues los que fabrican las telas, los que le dan forma a esas telas y hacen productos de cualquier tipo. Es un mundo maravilloso. Y ahí estábamos hablando de sostenibilidad en sector textil, porque es uno de los sectores donde más residuos se generan.
El segundo, el más contaminante. No solamente la fabricación, que gastan agua por metros cúbicos a granel.
Hablando de agua, usan muchísima agua para la producción de textiles, ¿verdad? Cada vez que nos compramos una piecita de ropa baratita, y no voy a decir las tiendas, baratita.
En todas. Dice, ¿para qué voy a reciclar la camiseta? Me compro 3 más.
Exacto. Total, si se rompe me compro una nueva. Acuérdense que detrás de eso no solo hay una explotación claramente humana, porque para que tenga ese precio no puede haber
otra
cosa.
Poco le pagan a él que los cose.
Exacto, y seguramente están en India o en Pakistán o yo no sé, por ahí para allá. Y por otro lado, ese consumo brutal de agua, ese consumo que a la vez genera un consumo energético, en el caso de que tengamos la buena suerte de que ese agua sea tratada como debe ser. Porque
lo normal es que vayan al Ganges llena de residuos.
Exacto. Están contaminando pues todo. Pero en el caso de que se hagan las cosas como exige la normativa europea y nacional y autonómica, en la que se traten las aguas, el consumo energético para tratar aguas. Por eso yo digo, ahorrar agua es ahorrar energía también. No solo que el agua es un bien escaso y cada vez más con el cambio climático, sino que el ahorro de energía es brutal. Cualquier cosa que haga que el agua, desde donde quiera que tú la captes, te llegue a ti y luego tú la tires, todo va asociado con consumo energético. Y el consumo energético, si no proviene de fuentes de energía sostenible, como puede ser eólica, fotovoltaica, geotermia, la que sea, tiene una huella de carbono que hace que tengamos más es el cambio climático.
Ayer precisamente me acordaba yo de una cosa y ahora me ha venido a la cabeza otra. Que esto de la ecología parece que es un término nuevo, que es una moda que se lleva ahora en el siglo XXI.
Es una necesidad.
Y yo ayer me acordaba que, precisamente porque me fui a recortar la barba, ¿no? Entonces abrí el grifo de agua caliente y empecé a echar agua ahí, poniendo la mano para ver esto cuando llegaba calentita. Cerré el grifo y me acordé de mi padre. Porque mi padre hace, cuando yo era pequeñito y me enseñaba a afeitarme, él cogía el cacito de cocer los huevos, lo llenaba de agua, lo ponía en el fuego, la calentaba y la echaba en el lavabo.
Fíjate.
Digo, ¿cuántas aguas diariamente que se afeitaba mi pobre padre? ¿Cuántos metros cúbicos de agua no habrá ahorrado con este sistema? Porque ¿quién ahora hace eso que acabo de decir? Coger un cacito de agua, que son dos vasos de agua, calentarla a 80, 90 grados, meterla en el lavabo y afeitarse con ese agua.
Maravilloso.
Y lo hacía de voto propio. ¿Por qué? Pues no sé si se había educado en un sitio donde había escasez de agua y le dolía.
Posiblemente.
Pero era una persona que no tiraba una gota de agua antes de que se hablara de medio ambiente y de ecología. Y ahora me ha venido a la cabeza mi madre. Mi madre jamás nunca compró paños.
Porque los hacía
de restos de camiseta, de alguna toalla, de alguna...
Vamos a hablar con esa gente y vamos a buscar esas fórmulas que son las verdaderamente buenas, que estaba todo inventado. Está todo inventado.
Está todo inventado.
Solo tenemos que volver a repensar en el...
Y pensar que eso era cómodo y era feliz. La gente que hacía esas cosas no era más infeliz que nosotros.
Para nada.
Lo que vivían a lo mejor es un poquito más pausados.
No, y por eso vivían más tiempo.
Pues, y con una sonrisa más grande.
Sí.